Venga por favor conmigo al capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, hemos titulado el mensaje de esta mañana, temas que dividen parte 2. La semana pasada, nosotros dábamos inicio a esta serie de sermones, que es muy probable que cubramos 4 semanas con este tipo de predicaciones. Esta mañana vamos a ver este texto en Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53. Y probablemente, estoy seguro que no es la primera vez que usted lea este pasaje, pero sí la primera vez que le ponga más atención de lo que dice. Algunos de nosotros nos quedaremos con la boca abierta y otros con el ojo cuadrado para que usted se dé cuenta la razón de la venida de Jesús. Y usted observe qué son las palabras que él está mencionando en este momento, para que nosotros no tengamos ninguna idea totalmente fuera de la razón de su venida a este mundo. Capítulo 12, versículos 51-52, leo yo, y en el versículo 53 lo hacemos todos, y dice así el Señor en su palabra: ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. En el versículo 53 todos. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Padre, queremos agradecerte por esta mañana. Queremos agradecerte por darnos la oportunidad de adorarte, de alabarte, de bendecirte. No solamente con nuestros cánticos, sino también con lo mucho que tú nos das, darnos la oportunidad de poner una porción de esa misma para la bendición, Señor, de la obra tuya acá. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en esta mañana por todos aquellos que escucharán por la radio, así como también por todos aquellos que estamos acá presentes. Que no te anulemos, que no te ignoremos y que no te marginemos, porque tú tienes opinión. Y queremos ver qué es lo que tú dices en temas parecidos o en temas referentes a los que hemos venido discutiendo en las semanas anteriores. Y temas de los cuales vamos a ver, y a discernir, y a dirimir, y a poder expresar en las semanas por venir. Pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Dicen por ahí que después de una acción, viene una reacción. Y eso fue verdaderamente lo que nosotros obtuvimos el domingo en la mañana de la semana pasada. Hubo una reacción al sermón que el pastor predicó la semana pasada. La semana pasada hablamos del aborto, hablamos de este tema que divide a la sociedad, este flagelo que está fragmentando y que está reduciendo a la más mínima expresión aquellos grupos. Algunos grupos son radicales, otros son tan extremistas en su forma de pensar y quieren llegar a imponer su forma de pensar a la gente. Y no nos damos cuenta que a Dios no lo tomamos en ninguna participación. Dios no opina, nos tiene totalmente sin cuidado qué es lo que Él piense al respecto, y simple y sencillamente hacemos caso omiso de lo que Él dijo o de lo que Él escribió en su santo libro. No pretendo en ningún momento, explico esto en la segunda ocasión, no pretendo en ningún momento hacer cambiar de pensar a nadie. No pretendo en ningún momento el tratar la manera de imponer una forma de pensar. Lo que vamos a ver a través de las semanas es, bueno, esto es lo que opina usted, esto es lo que los liberales ven, esto es lo que los conservadores aprecian, bueno, y esto es lo que dice Dios, lo que dice la Biblia. No es tratar la manera de decir, es que eso es lo que opina el pastor. No, esto es lo que defiende el pastor, esto es lo que sostiene el pastor. La semana pasada vimos que después de esa acción del sermón del aborto, hubo una reacción. Y eso me hace sentirme a mí tan tranquilo, tan seguro de lo que estoy haciendo, y me pone en el driver's seat, me pone en el cruise control de la situación. Porque me dice a mí mismo esta reacción, que yo le predico a una congregación que no es sorda, que yo le estoy predicando a una audiencia que tiene deseo de conocer qué es lo que dice la palabra de Dios. Pueden disentir, se pueden incomodar, se pueden molestar o pueden aprobar.
Esta es la gran variedad y la gran diversidad que en este mundo todos tenemos la oportunidad de expresar nuestra opinión. Pero por favor, dejemos que también Dios hable. No se trata de que solamente las masas se puedan expresar. No se trata de que solamente la gente se tenga que manifestar. También Dios tiene criterio. También Dios tiene la forma de poder pensar y de poder expresarse. Yo recibía la semana, bueno, el domingo en la tarde, se acercó a mí una madre de familia, me dice, pastor, me dijo, ay, si usted supiera lo largo que se convirtió la comida. Porque ya no fueron solamente los adultos que comentamos el tema que usted tocó, sino que también mis hijos me hicieron a mí preguntas. Por ejemplo, sé que el tema del aborto es bastante extenso, es bastante polémico, muy controversial. Y entonces resultó una de las justificaciones o una de las posiciones que existen. ¿Y qué pasa, pastor, cuando hay una situación de violación? ¿Qué pasa cuando la persona, la mujercita, fue violada? Hay alternativas. Den al niño en adopción. No lo quiere, ponga al niño en una agencia de adopción. Préstele usted su vientre a Dios para que Él ahí pueda hacer un milagro. Usted no se imagina lo que Dios tiene planeado para esa criaturita y usted, simple y sencillamente, abruptamente, interrumpe el proceso de la formación de una vida. Dicen por ahí que Albert Einstein estaba programado para ser abortado. ¿Se imagina lo que hubiera perdido el mundo? Dicen por ahí que a Beethoven, al gran músico, también su familia la tenía programada, pues, para abortar. ¿Se imagina usted lo que la música, el gran hueco, el gran vacío que hubiera quedado en la música si esto se hubiera dado? Hay alternativas. O dárselo a mamá, o dárselo a papá, o dárselo a un familiar. Mira, y criarlo, y yo no quiero ver nada de esto, me va a recordar toda la vida esta situación que quedó. Siempre, o sea, no se trata de que queramos cerrarle la puerta a nosotros a Dios. Si salimos divididos en nuestra forma de pensar, saldremos aún mucho más divididos hoy, en esta mañana, por un tema tan difícil. Me duele, me incomoda, no me siento bien, no es nada a gusto, no es nada agradable, no es popular hablar de este problema, pero lo vamos a explicar. Ahora, yo recibí no solamente llamadas, sino que también correos electrónicos, unos haciendo preguntas, nadie oponiéndose, y otros explicándome casos. Mire esto, hermano pastor, es un enorme gusto para mí saludarle, me llamó mucho la atención su mensaje del domingo pasado, el 18 de noviembre del 2007, sobre lo que fue el tema del aborto. Y vino a mí la mente un caso que ocurrió en el hospital X, no voy a mencionar este hospital, en el departamento de ginecología, cuando la esposa misma del jefe de residentes de ginecología adquirió rubeola, enfermedad viral que ocasiona alteraciones de la piel, pero que si se presenta en las primeras semanas del embarazo, ocasiona deformidades en el producto. Y su esposa, entonces, esto le pasó a la esposa del doctor, esto a sabiendas de los riesgos, decidió entonces realizarle un legrado a su propia esposa. Habló con el médico, jefe del departamento de ginecología, y le explicó lo sucedido. El doctor quiso hacerlo desistir de lo que había decidido. Sin embargo, el médico residente no aceptó explicaciones. El adscrito jefe del servicio aceptó y programó la operación. Cuando la paciente se encontraba en el quirófano, preparada para el legrado, el doctor le dijo al residente, ten, aquí está la legra, realiza tú el legrado. Él no se atrevió, tampoco el médico residente. Al final, el bebé se logró y salió sin ninguna alteración. Gloria a Dios por ello. Nosotros no somos los dadores de la vida, tampoco somos los que podemos truncar o quitar la vida por lo que tenga que venir o por lo que tenga que ser. Esta mañana vamos a hablar del homosexualismo. Es otro de los temas que tiene dividida a la sociedad. Son tres temas candentes, temas difíciles, temas en los cuales la gente se acelera, la gente se exaspera, la gente se molesta, se transforma y defiende y pelea y reclama. Bueno, el homosexualismo, juntamente con el aborto y con el racismo, son esos tres temas que tienen dividida nuestra sociedad. La gente feliz en los estados donde se aprueba que las bodas entre homosexuales sea legal. La gente feliz, o de las comunidades gay, contentas porque en esa ciudad se vea con buenos ojos a esta gente y quieran ser aceptados en la sociedad, aún recibiendo beneficios del gobierno. El homosexualismo es un problema y tenemos que verlo nosotros desde este punto de vista, en la forma en que quiera interpretarse. Sé que para los padres de familia, que son los más heridos, pero también son vulnerables, los padres de familia han descubierto, por el decir del vecindario, o probablemente porque el hijo ya no aguantó más, la hija no aguantó ya más, tuvo que hablar con papá y mamá, al momento la mamá, pero mi hijo, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Expresiones, cualquier cosa menos eso. Pero mi hija, ¿cómo es que te descuidaste? ¿Pero en dónde? ¿Pero cuándo? ¿Y qué fue lo que sucedió? Entonces la pregunta, hay varias preguntas que tienen que surgir y tenemos que hacerlo nosotros en esto. El papá tiene que defender a su hijo, es su hijo. La mamá respalda la decisión de su hija, es su hija. Al principio rechaza, al principio dice no, al principio no lo acepta, al principio no lo comprende. El comentario de los vecinos, el comentario de sus amigas, el comentario de la familia, bueno, mira, pasó esto. Al principio nos resistimos a querer aceptarlo. Pero con el tiempo y con el tiempo, aunque estas prácticas no sean las correctas, se termina y se tiende por aceptar. Ahora, voy a comenzar en esta mañana hablando de las cosas que se dicen y de las cosas que nosotros pensamos y creemos. Y lo, por último, y claro, aquí podemos debatirnos. Y levante usted la mano. Usted, por favor, ¿qué opina? Si no se trata de su opinión. Ya hemos opinado suficiente. La sociedad ya se ha manifestado. La sociedad ya se ha expresado. Ahora dejemos que sea Dios el que nos diga qué es lo que pasa con estos temas que nos tienen a nosotros tan divididos. El homosexualismo es otro tema que tiene dividido y fragmentado a la sociedad. Los que lo justifican es porque tienen algo que esconder o algo que defender. Hagámonos una pregunta. Ok, hagamos la primera pregunta. ¿Se recuerda que había dicho que la tónica y la temática es distinta? La forma, el approach es totalmente distinto. Pregunta, ¿cuándo se hace homosexual la persona? Y la otra pregunta es, ¿se nace? Comencemos a la inversa. Aquellos que dicen que se nace homosexual. Ok. La pregunta es esta. Entonces, ¿por qué Dios lo condena? Si se nace homosexual, si se nace con una tendencia, si se nace con un tercer sexo que no existe, que ahorita lo vamos a explicar, entonces, ¿por qué Dios lo condena? Porque Dios considera que esto es abominación. Porque Dios no acepta el pecado, acepta al pecador. Vamos a hablar, tenemos que tener mucho cuidado, esto es un tema de pinzas, esto es un tema de tener que manejar con hisopos. No se trata del rechazo hacia la persona, se trata la no aceptación a su práctica. No se trata de condenar a esta persona por la decisión que ha tomado, o por la forma de ver la vida, o por esa desviación en la que está. No se trata de decir, bueno, hasta aquí yo puedo permitir esto, pero esto ya no más. Entonces, la pregunta es esa. ¿Se nace? Si usted dice, sí se nace. ¿Cuánto nos gustaría a nosotros que se pudieran sacar? Y ahí la ciencia no se equivoca. La misma naturaleza. Los cromosomas no fallan. Usted puede ver a una persona, a una damita, que se ha cambiado de sexo, se viste todo varonil, se comporta varonil, su reloj grande en la mano derecha, y así mera matona, pero chequee sus cromosomas. No se puede. Usted puede venir y ver a una persona, un hombre que se ha hecho un cambio de sexo, un hombre que ha venido y su cuerpo ahora es femenino, su hablar lo mismo, chequee los cromosomas. No querramos nosotros esconder la realidad, no querramos nosotros venir y justificar esta situación. Ahora, ¿cuándo se hace? Habíamos dicho la pregunta, si se nace, entonces si se nace así, ¿por qué viene Dios y lo condena? Otra pregunta que hay que hacernos, la tercera, ¿cuándo apareció el tercer sexo? Vea usted conmigo, por favor, en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Acuérdese que estamos hablando de temas que dividen. No busco, no ando detrás, no procuro de que usted esté de acuerdo conmigo. ¡No! Acuérdense lo que acabamos de leer ahorita en la Escritura, donde dice, ustedes piensan, dice Jesucristo, que yo he venido a traer paz al mundo. ¡No! ¡Disensión! ¿Pero cómo, pastor, si él es el príncipe de paz? No, todavía no. Él será el príncipe de paz. Paz habrá en este mundo hasta cuando él venga a establecer su reino milenial en la tierra. Y paz hemos tenido los que lo hemos recibido, los que hemos estado de acuerdo con su mensaje, los que hemos estado de acuerdo con la obra expiatoria de Él, los que hemos estado de acuerdo con su muerte en la cruz del Calvario. Esos tenemos paz, pero tendrán miseria y desgracia y ansiedad y angustia los que lo han rechazado. Se nace. Ok, bueno, entonces, señores, guarden la Biblia, quémenla, destruyanla, porque esto de cristianismo es el fraude más grande de la historia. Los pastores somos unos grandes farsantes y nos han embobado a través de todos los años. Capítulo 1, versículo 26, versículo 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, clave. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón, ¿y qué dice? Pregunto. ¿Será demasiada mi ignorancia? ¿Será que el pastor y Dios y los cristianos somos homofóbicos? No se trata de que God is homophobic. No se trata de que los evangélicos tienen un repudio o un fuchis a los homosexuales. ¡No! ¡No es eso! Dios no está en contra de ellos. Dios los ama porque de tal manera amó Dios ¿a quién? ¡Ahí están ellos! Lo que no ama es su conducta. Lo que reprueba es su comportamiento. Entonces, yo hago una pregunta. Entonces, ¿dónde se creó el tercer sexo? Y si Dios quiere omitir un tercer sexo, Dios entonces hace acepción de personas. Dios no es justo. Dios no es recto. Dios no es derecho. Dios es un manipulador. Y no lo es. Por eso dijimos, ya hemos hablado, los extremistas por acá, los liberales por allá, los radicales por otro lado, los homofóbicos, los que se defienden, los que reclaman derechos, pero no aceptan responsabilidades. No, ni los evangélicos, y lo decimos con toda libertad y con todo el cariño del mundo y con el respeto debido a ellos que han decidido, o a ellas que han decidido vivir en esa desviación, que Dios no los odia. Tampoco nosotros los tenemos que odiar. Que Dios no los rechaza, tampoco nosotros los tenemos que rechazar. Que Dios seguirá siempre a favor de poder que ellos, por medio de la oración, de que ellos vengan y reconozcan que están en un error y que Dios puede cambiar y transformar su vida. El Dios que curó una lepra, el Dios que sanó a un ciego, el Dios que hizo hablar a otra persona, el Dios que partió el Mar Rojo, el Dios que dividió el río Jordán, el Dios que calmó las tempestades, ¿usted cree que no puede transformar a una persona que ha viciadamente vivido en ese estado? ¡Claro que sí! Yo conozco de personas que un día lo hicieron y tuvieron por el mismo morbo, por la misma falta de madurez de la sociedad. Han tenido que salir de ahí, se recuperaron, salieron de eso, hicieron su vida, hicieron su familia, conocieron una esposa, tienen sus hijos, la chica lesbiana, bueno, decidió salir de ahí, conoció a un hombre que la amó, tiene su familia, ¡qué bueno! Es el poder del Evangelio. Eso es lo que debemos de seguir predicando. Pero muchos de nosotros nos burlamos de ellos, les hacemos mofa a ellos, los criticamos y los condenamos. Ok, espérenme un segundito. Si entonces viene y esta persona se afirma y dice, sí, ¿y qué? Como los personajes de la televisión que han salido, la famosa Ellen, una muchacha guapa. La cara de esta niña Ellen es una muñeca. Es una muchacha hermosísima. Una muchacha, pero inteligente. Por favor, hay tantos hombres en el mundo que pueden hacer feliz a una mujer como ella. Pero ella optó y ella prefirió mejor a una mujer.
Rocío Tondo,
lo mismo.
También hombres que han abiertamente y se han decidido y se han llamado ya plenamente y se han declarado pues homosexual.
Hay tantas mujeres que pueden darle verdaderamente la felicidad a un hombre en toda la extensión de su palabra.
Pero este hombre prefirió mejor su complemento en otro hombre.
Temas que dividen. ¿Se nace entonces porque Dios lo condena? Si se nace homosexual, entonces ¿por qué Dios considera que eso es una abominación? ¿Será por eso entonces Dios rico? No, Dios es Dios. Más adelante vamos a ver, ¿puedo yo tener amistad como homosexual? Voy a explicar esto más adelantito. ¿Puedo yo relacionarme con esta gente? ¿Puedo yo tratar, puedo socializar con esta gente? Voy a explicarlo más adelante. El micrófono aguanta con todo lo que se diga, así como también el papel con todo lo que se escriba. Pero no venimos a debatir ideas. Ya hemos escuchado todo, ya hay gobiernos que lo aprueban. Bueno, ya vino hasta un gobernador del estado de New Jersey. Tuvo que venir y pedir apología y perdón y renuncia al estado que lo había elegido como el flamante gobernador del estado de New Jersey. Y tiene a su lado a su esposa, donde le pide perdón a su esposa y a sus hijos, y dice renuncio por un acto de inmoralidad y un adulterio. Y no había sido con otra mujer. Tenía un su galán. Y sale su galán y se lo llevan, y los entrevista Larry King en un show donde lo vieron millones de personas, y llega el muchacho, lo entrevistan a él, escribe un libro donde dice, soy feliz de la forma que soy. Ahora, creo que está estudiando para ser pastor presbiteriano. Y llega el muchacho detrás de él y le da un beso en la boca delante de millones de personas. Ese es el problemita. Que queremos imponer, que queremos nosotros venir que esto sea público. ¡Ay, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo! Ese es el gran problema. Bueno, ok. Si así de tan retones, si a ti así de que nosotros tan qué, que me importa en mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Ok, perfecto. Vamos a ver qué es lo que dice Dios. Ya, se terminó. Ya nosotros hablamos, ya nosotros nos hemos expresado, ya nosotros nos hemos manifestado, algunos a favor, algunos en contra, otros en medio. Ok, ahora veamos qué es lo que dice Dios. Venga usted conmigo en Levítico, por favor, capítulo 18. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico. Vamos a ver entonces qué dice la Biblia. Ya, disculpe, ya habló, ahora déjeme hablar. Eso es lo que dice Dios. Ya se expresaron que ustedes tienen libertad, ustedes no son robots, ustedes no son autómatas, ustedes no son... No. Ustedes han hecho todo lo que han querido. Han cambiado leyes, han transformado países, han ustedes llegado a instituir... Perfecto. Esto es lo que dice Dios. Capítulo 18, versículo 22. Mire lo que dice la Escritura. No te echarás con varón como con mujer. Punto y coma. ¿Qué es? Abominación. That's abomination. Pero es que, yo le digo, ya hablamos. Ahora dejemos que Dios exprese. Ahora dejemos que Dios opine. Ahora dejemos y veamos qué es lo que Dios piensa. Ay, es que fíjese que tan... Pero es que yo no puedo echarlo de la casa. Yo no puedo correrla de la casa. Pero es que fíjese que... Sí, no, yo lo entiendo. Yo sé que usted es papá. Yo sé que usted es mamá, y usted ya torció las manos, y usted ya aceptó. Es que eso es lo que le gusta, eso es lo que ella quiere. Perfecto, está bien. Pero esto es lo que dice Dios. Pero es que usted, es que él tiene un su amigo, es que ella tiene una su amiguita, y parece ser que yo, mire, yo como la conozco tan bien, amiga, creo que no hay nada de nada.
Mire, por favor, hombre, ¿a quién queremos engañar? Ellos no son amigos solamente para andar de la mano.
Tiene que haber intimidad, su misma lascivia. Su misma concupiscencia, su misma debilidad, su mente tan llena de morbosidad, su mente tan pornográfica, no la hace otra cosa más que llevar al momento de consumar, de tener que tener una relación homosexual, mismo sexo.
Esto es lo que dice Dios, capítulo 18, versículo 22. Mire, en el 26 en adelante, 26 al 29. Mire lo que dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas
y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni al natural ni al extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. 29. Oiga esto, porque cualquiera, no importa, hombre o mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, de cualquier clase social, por cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Es que queremos una representación, es que queremos que nos consideren, es que somos parte nosotros de la sociedad. Sí, pero tienes que ubicarte. ¿Qué eres? ¿Hombre o mujer? Claro. Y que, mire, el mundo vive ahora, y mire, si supiera usted las cosas que uno aprecia, la gente demasiado reclama derechos. Y es que son mis derechos. Sí. ¿Y tus responsabilidades? No se vale. No se vale solamente tener que demandar y pedir y exigir que estos son mis derechos sociales, mis derechos de salud, mis derechos de esto, mis derechos de laborales. No, no, no. Claro. ¿Y tus responsabilidades? Esta gente quiere, dice, nos queremos meter y queremos que nos traten porque somos seres humanos. De eso es incuestionable. Eso no es ningún problema. Claro que eres un ser humano. Hagámonos un examen genético. Hagámonos un examen. ¿Qué es lo que dicen los cromosomas? ¿Qué eres? Ese problema. Ahora, ve usted conmigo, por favor, en 20:13, siempre en Levítico, capítulo 20. 20:13. Fíjese lo que dice la Escritura. Si alguno, capítulo 20, versículo 13, si alguno se ayuntare o hiciere yunta con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y usted dice, ah, sí, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Sí, pastor, pero mire, eso es allá en la ley de Moisés, eso es allá donde la ley era muy rígida. ¿Sabe qué? Quiero decir una cosa. Hace como 2 meses y medio vino el presidente de Irán, no sé pronunciar su nombre, ni quiero perder el tiempo en aprenderlo porque es muy difícil. No quiero quemar ninguna neurona o negrona de mi cerebro para tratar la manera de aprender a pronunciar correctamente el apellido de este presidente. Dejó caer una bomba en las Naciones Unidas y dijo algo que ahorita se lo voy a explicar. Nosotros los árabes, nosotros en Irán, nosotros los musulmanes, no tenemos homosexuales, dijo. Sí hay, pero usted sabe qué hace la ley, los mata. ¿Usted sabe qué hace cualquier homosexual que vive bajo el mundo del Islam? Huir. Se van para países abiertos, se van para países con mentalidad occidental, donde se acepta, y se van para Francia, y se van para Alemania, y se van para Italia, y se van a España, y se van a los Estados Unidos, donde hay libertad de expresión, libertad de manifestarse. Allá, a un homosexual declarado, lo matan. La pena. Y él vino con tanto garbo y vino a restregarle en la cara a los Estados Unidos y dijo, we don't have homosexuals in Iran. Y una expresión facial y corporal en las Naciones Unidas causó molestia en la comunidad gay de los Estados Unidos y causó repudio más en la comunidad conservadora de los Estados Unidos. No se trata, por favor, no estamos satanizando esto. No. El evangélico no puede ser homofóbico. Dios no lo es. El cristiano no puede ver así con tanta indiferencia. Son seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Lo que ha sucedido es que Dios los hizo perfectos derechos, pero ellos siguieron muchas perversiones. Ahora, ve usted conmigo. Es que el Antiguo Testamento. Ok, vamos a ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento. Venga conmigo, por favor, en Primera Carta a los Corintios. Primera Carta a los Corintios. Capítulo 6, 9 y 10. Recuérdense que hemos visto que esto es abominación. Es algo que Dios no permite, algo que Dios no tolera, algo que Dios no te acepta. Acepta a la persona, no acepta la práctica, la conducta, el patrón de vida, el estilo de vida que tiene. No lo va a aceptar y nunca lo aceptará. Primera Carta a los Corintios. Capítulo 6, versículos 9 y 10. Observe lo que dice Pablo. ¿Se da cuenta? Que no es solamente el Antiguo Testamento. 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y si todavía fuera poco, en el libro de la vida del Cordero, al final de toda la historia de la humanidad, ve usted conmigo en Apocalipsis 21:27, el penúltimo libro de la Biblia, el último libro de la Biblia, el penúltimo capítulo. Ve usted conmigo, capítulo 21. ¿Será por esto? ¿Será por esta posición tan vertical? ¿Será por esta posición tan humana, tan leal a sus principios? ¿Será por esta posición tan recta ante lo que él mismo creó o diseñó Dios? Es que dice, yo no tengo ningún problema con los homosexuales. El problema más grande lo tengo con la práctica que ellos tienen. Aquí se ha dado cuenta que hay una lista. No solamente los homosexuales o los afeminados no heredarán el reino de los cielos, sino que dicen los injustos, los avaros, los maldicientes, los borrachos. Su pleito no es con persona. Su pleito es con conducta. Su pleito no es con la persona que él creó a su imagen y semejanza. Esto sería un sadomasoquismo entonces. El problema de Dios es con el estilo de vida que ellos adoptan. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Mire lo que dice. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pregunta, y vamos a empezar a preparar esto, que es bien difícil. ¿Podemos tener, nosotros los evangélicos, y escúcheme bien, muchas veces escuchamos mal, o a veces escuchamos lo que nos conviene, pero yo apelo a su inteligencia, a su sabiduría y a su gran forma de razonar, que escuche lo que voy a mencionar. ¿Podemos tener nosotros los evangélicos amigos homosexuales? La respuesta es sí y no. ¡Ah! ¿Qué pasó, pastor? La Biblia dice sí, sí, no, no. Permítame. Yo puedo buscar la amistad de un homosexual siempre y cuando yo pueda presentarle a esta persona a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. En el momento que esta persona rechaza lo que yo le... ahí termina toda la amistad. Porque yo no puedo comulgar, yo no puedo seguir, yo no puedo entrar, yo no puedo continuar con una relación con una persona que ya ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable. Yo no puedo venir con una persona que hable mal del Evangelio, que hable mal de la iglesia, que se exprese mal de Cristo, que siga viviendo a sus anchas y diciendo, es que así soy yo, así me gusta. No hay un homosexual correcto. Siempre las pláticas de los homosexuales son con toda la tendencia y siempre llevaditas a la promiscuidad. Siempre son las chistes y los de doble sentido. Toda la vida es proclives a esa debilidad que existe. Entonces no podemos nosotros. Y otra cosa, por sociedad, a usted lo llegan a ver rodeado de homosexuales, ¿qué van a pensar de usted? A usted lo van a ver rodeado de lesbianas, ¿qué van a pensar de usted? Ahorita le voy a explicar esto y con esto yo voy a terminar. Puedo ser amigo siempre y cuando yo pueda cultivar, entablar una relación, acercarme a esta persona para procurar ganarlo para Cristo. Acercarlo a los pies de Jesús y demostrarle que Cristo, así como salvó al leproso, como salvó también a la mujer encorvada, como partió el mar rojo, dividió el río Jordán, como hizo tantos milagros, claro que puede transformar la vida y las tendencias de esa persona. No puedo ser amigo de una persona que no comulga. No puedo ser amigo de una persona que no cree en Jesucristo. No puedo ser amigo como una persona que está cometiendo literalmente una abominación. No puedo hacer amistad con una persona que rechaza la gracia de Dios. ¿Puedo, como evangélico, la iglesia debe, los pastores son homofóbicos, están en contra? No. Por eso diga, a veces escuchamos mal o a veces escuchamos lo que queremos escuchar nada más y lo que nos conviene. ¿Cuál es nuestro trato, pastor, como cristiano, como evangélico, con estas personas? Un trato de cariño, un trato de respeto, un trato de venir y hablarles con todo el amor del mundo. No repudiarlos, no rechazarlos, no satanizarlos, no marginarlos, no ponerlos al borde de la sociedad. No. Tenemos que orar por ellos, para que el Espíritu Santo pueda un día trabajar en la vida de estas personas y sus vidas puedan ser transformadas. Quiero terminar con esto. En esta iglesia, hermano, yo soy testigo de esto. Eran los primeros meses, quizá primer año de que yo llegaba acá a la ciudad. Y hace 15 años, aparecía una jovencita aquí en la iglesia que andaba detrás en una amistad muy amelcochada, muy así, entrelazada con una jovencita de una familia de nuestra iglesia. Yo me daba cuenta. Yo la miraba, ella no me miraba. Yo quería ver la forma. Ella sabía que el pastor sabía que ella tenía un problema y que había una mala intención de esta muchacha de contaminar a esta niñita de nuestra iglesia. Y me sacaba la vuelta, me paraba la cara, me hacía miradas. No me podía ver, pero ni en pintura. Y un día, en una actividad, todavía estaba la cocina, el salón social, yo entré allá por el pasillo en la parte de atrás y fui a poner el aire acondicionado. Y ella venía saliendo de un aula, sola, ella. Y pasó por ahí, no me saludó. Dije, hasta aquí llego. Vení para acá, Leo. No se te olvide, entiendo que yo no soy el santo de tu devoción. Entiendo que tú sabes que yo sé que en ti hay una mala intención para con esta jovencita, esta muchachita de la iglesia. Tú ya sabes que yo ya te descubrí cuáles son tus intenciones. No se te olvide otra cosa. En esta iglesia, yo soy el pastor, y por lo menos, no como Carlos Navarro, sino como el pastor de la iglesia, merezco respeto. Te voy a pedir un favor. Te alejas, no era de la iglesia, venía solo a molestar, y vámonos. Y se levantaba de la silla, y se iban al baño, se levantaba la muchacha, y como que las dos vejigas se ponían de acuerdo para ir al baño, ¿verdad? Y vámonos, y esto para acá, y eso no me gusta, y eso, pero una cosa exigente hace la otra niñita. Y le dije, o te apartas de esa muchachita, de la iglesia, o te voy a hacer el escándalo más grande de tu vida. Me voy a acercar con tus papás, que no los conozco, y me voy a acercar con los padres de la jovencita para hablarle que tú eres una muchacha que tienes malas intenciones con ella. En ese entonces todavía, hermano Joe, hermano Héctor y su servidor nos poníamos en la puerta, por los pocos hermanos que habían para poder saludar, y todos hermanos nos saludábamos ahí. Y pasó. Pero a 300.582 kilómetros por de velocidad. Nunca más la volví a ver. Nunca más supe de ella. Pero esa jovencita de la iglesia, casada, con un buen marido, con hijos, profesional. Rescatamos a tiempo. ¿Tenía el pastor algo en contra de la otra muchacha? No. Teníamos algo en contra de su conducta, de su comportamiento, de la insistencia de querer contaminar, la insistencia de querer envenenar a otra persona con sus prácticas. Le dije que íbamos a salir divididos. Estoy seguro que a algunos de ustedes no les cayó el 20. No se trata de expresar mis opiniones, no se trata de convencer a la congregación, se trata de qué es lo que Dios piensa. Cualquiera que se ayuntare, que se echare, varón con varón, mujer con mujer, es abominación. Y la Biblia dice que los homosexuales y los afeminados no heredarán el reino de Dios. ¿Nos da alegría eso? No. ¿Podemos decir amén a eso? ¡Claro que no! ¡Por supuesto que no! El interés de nosotros es que ellos, así como un día nosotros, el mismo problema que ellos tienen, teníamos nosotros, el hecho que no era una desviación, no era que éramos enemigos. La Biblia dice que es el pecado el que separa a Dios del hombre. Y nosotros éramos enemigos de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tengamos paciencia. sepamos comportarnos con ellos. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Amén. Ay, pastor. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Bien. No hay ningún problema. Y siempre aprovechar y decirle, Dios te ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Padre, nos apena mucho. El silencio habla por sí solo. A veces, en ciertos sermones, la jovialidad tiene un papel importante, pero ahora el silencio, la seriedad. Y así, Señor, el ambiente tan sepulcral nos demuestra que algunos de nosotros estábamos equivocados. Hemos opinado todos, hemos hablado todos, y no te habíamos dejado a ti participar y opinar. Qué bueno, Señor, que tú eres un Dios de amor. Qué bueno, Señor, que tú eres un Dios de reconciliación. Y Señor, para los amigos que están escuchando por la radio, para los hermanos que van a escuchar este CD después, para los hermanos que hemos escuchado en esta noche, por favor, el trato para con ellos, el trato para con esas personas, debe de ser de respeto, debe de ser de cariño, de amor, y saber que Cristo también murió por ellos, como lo hizo por nosotros. Llévanos, Señor, a casa con tu paz y con tu bendición. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.